con todo el corazón de parte de los hermanos en West Palm Beach. Les amamos, hay vidas que vemos al tiempo y es un privilegio saber que todavía están caminando en el Señor. Esta ocasión de este retiro nos tocó bien difícil. Hubo un punto en que estaba a punto de llamar a la hermana Beth y decirle esta vez si no vamos a poder, porque nos ha tocado, ¿verdad?, no de gloria en gloria, sino de hospital en hospital, ¿verdad? Estos últimos 6 meses han sido difíciles y pues, ¿verdad?, con las enfermedades y todo, el trabajo se acumula y gracias al Señor, ¿verdad?, ya para diciembre la parte de la salud estaba bien, pero el trabajo estaba sumamente cargado, ¿verdad? Y entonces en eso estaba cuando realmente, ¿verdad?, vi los panfletos de la invitación y vi el tema, ¿verdad? Cristo mejor que. Y al verlo, el Señor me hizo ver mi necesidad. Mi necesidad. Si el Señor no nos muestra, hermanos, si el Señor no le place abrirnos los ojos. Y ahí donde comencé, ¿verdad?, a escudriñar, el Señor me había mostrado mi necesidad, ¿verdad?, mi carencia, y me puso el Señor a escudriñar las Escrituras, y ya no pude decir más, ¿verdad?, no, sino que amén, Señor, amén. Y gracias al Señor, ¿verdad?, porque el Señor está hablando a su pueblo, amados, el Señor. Voy a invitar, sin más, amados, a una escritura en el libro de Isaías. En el capítulo 5 de Isaías. El tema de esta mañana es un pueblo ciego. Reconozco que no es el tipo de mensaje atractivo. Si pudiéramos catalogar entre los mensajes del más bueno al peor, este es, se queda abajo, este no lleva premio. Por otra parte, es un mensaje del cual pudiera decir, es difícil de explicar. Difícil de explicar. Y no echando la culpa, ¿verdad?, no viendo la paja para allá, sino viendo, ¿verdad?, la viga. Es como decía aquel, en parte conocemos. Y si es en parte nada más hablamos. Es difícil de explicar. Digo, entre todas aquellas cosas que el Señor me ha permitido, este, difícil, difícil. Porque cuando hablamos de visión, ¿verdad?, de un pueblo ciego, estamos hablando de visión. Visión tiene que ver con revelación. Y ¿quién puede revelar? No hay ministro, llámesele como se le llame. No hay nada ni nadie que pueda revelar. Esto viene exclusivamente y directamente del Señor. Así es que no, yo no puedo dar aquello que no puedo dar. Y se vuelve difícil. En el capítulo 5 de Isaías, el versículo 1, 2 habla acerca de la viña. Cuando llegamos al versículo 7, dice que esta viña es la casa de Israel, el pueblo del Señor. Versículo 12, queremos leer. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran, un pueblo ciego, no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hablar de tiempos de Isaías son tiempos difíciles. Rey, eso es un periodo aproximadamente de 400 años. Para el tiempo de Isaías está prácticamente a la mitad de ese periodo. El reino del norte, Israel, ha caído. Isaías conoce y ve lo que viene y le habla al pueblo. Y de la manera en cómo se dirige al pueblo es, están ciegos. no miran. La falta de visión, amados, es algo delicado, sumamente delicado. Este periodo fue caracterizado desde un comienzo como escasez de la palabra y no había visión. Y si por ahí continúa, en esos capítulos de Primera de Samuel, el arca de Jehová es tomada. Aquello que representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, es quitada. Y cuando profundizamos en los profetas, llegamos a tiempos de Ezequiel, donde él mira que la gloria del Señor es quitada. Es delicado. Hablar de visión, hablar de estas cosas, amados, es sumamente delicado. Este decía es un pueblo que no quiere ver. Hablar del pueblo ciego, amados, deberíamos de comenzar, y aquí es donde se pone la cosa difícil, mira. Deberíamos de comenzar primeramente por el liderazgo. El capítulo 28 de Isaías, si me acompaña, por favor. Versículo 7, dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron. Dice, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se enturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. El liderazgo. Cuando hablamos de Isaías, estamos hablando del pueblo del Señor. Un pueblo que está llamado a ver. Es el pueblo del Señor. Es imperativo para el pueblo del Señor poder ver. No estamos hablando del mundo. El libro de los Hechos habla acerca de los atenienses, me parece, ¿verdad? De aquellos que dice que palpando tal vez puedan hallarle. Ese es los inconversos. Pero el pueblo del Señor no debería estar en esa condición. Y cuando hablamos de liderazgo, mucho menos. Este liderazgo, cuando llegamos a Miqueas, por ejemplo, aunque Miqueas está separado de Isaías, pero fueron contemporáneos, aquellos eruditos dicen que seguramente se habrán conocido. Miqueas es aquel que habla acerca del liderazgo y dice, el juez dice que juzga por cohecho. Los sacerdotes dice, enseñan por ganancia y el profeta adivina por dinero. Mira qué cosa. Tiempos difíciles para el pueblo, pero para este liderazgo era tiempo de abundancia, tiempo fructífero, tiempo lucrativo. Hablar de los líderes, ¿qué tal el pueblo? Capítulo 30, ya que estamos acá cerca en Isaías. Versículo 9. Dice, porque este pueblo, mire la característica, es rebelde. Y mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, mire qué cosa, no veáis, y a profetas no nos profeticéis lo recto. Se llama oferta y demanda. Cuando se va a hacer un producto, si hay demanda, pues hay que ofrecerles todo lo que sea posible. Y aquí en este tiempo, amados, había demanda de profetas. Sí, no veáis. No queremos a aquellos que vean, queremos que no vean. ¿Se da cuenta? Y si el pueblo demanda, hay más trabajo para todos estos. Tiempos. Menos mal que nosotros no tenemos esos problemas hoy en día. Fueron tiempos que, quizás por aquellos que la Escritura llama, que no abrían las puertas del templo en balde, ¿verdad? Había que buscar ganancia. A nosotros nos ha tocado vivir tiempos difíciles, en verdad, insaciables. En tiempos de los reyes, de profetas que había. Quiero. O sea, de paso, cuando hablamos de profetas, en la antigüedad, aquel veía. Eso es lo que lo pareció, porque, ¿verdad? Pero también el pueblo no quería aquellos que vieran, quería los que no vieran, los que profetas halagueñas. Si he tenido a bien decirle a los hermanos, crear una iglesia grande hoy día, lo más fácil que hay, amados. Hace algunos años atrás, el pastor me decía, hermano, en forma todavía de burla, ¿verdad? Me decía, yo no sé por qué, para qué ir a una escuela de medicina tantos años para ganar tanto, para qué estudiar ingeniería para venir a ganar tanto, si tantos años de estudio, si levantar una iglesia hoy en día, en menos de un año, hermano, la tenemos parada ahí, y no querrás saber cuánto se gana, pastor. Es la condición que vivimos hoy en día, desafortunadamente. Y sabe que el pueblo los quiere, los anhela, los busca, va en pos de ellos. Por eso es que hay tanto. Tenemos una plaga de profetas, por lo menos en esta parte del mundo. Hay una plaga de profetas de esta clase. Aparecen por todas partes. Y el pueblo se les llena. Hay demanda. Esto es lo que se busca. Un pueblo ciego. Hablar del pueblo, hablar de la familia. Padres e hijos. Comencemos por lo básico. Líderes y pueblo, padres e hijos. No sé cómo me metí aquí, déjeme tratar de salir antes de que me linchen. No está de más cuando veo el tiempo de la reunión de la Santa Convocación y ver una criatura ahí sentada haciendo malabares con sus juguetes y sus aparatos, ¿verdad? Y el padre está a la par, o la madre. Ciego completamente. Para el niño es el tiempo de jugar, no es el tiempo del Señor. En algún momento el padre, la madre se cegó y no pudo educar a esa criatura, que es el tiempo del Señor. Comencemos por lo básico. Y uno quisiera acercarse y decirle, ya basta, nos estás distrayendo. Pero, de nuevo, la pregunta, ¿a quién se le va a decir? ¿A la criatura o...? Considera. Y yo no sé, en otras partes del mundo, de donde usted venga, posiblemente se pueda hacer. Pero acá, nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos, la nación más democrática del mundo, aquí no se puede. Aquí, amados, cada cual hace como bien. El libro de los jueces, por favor, si me acompaña. Capítulo 16 del libro de los jueces. Hablamos de tiempo de los reyes. ¿Qué tal el tiempo de los jueces? ¿Qué tal el tiempo de los jueces? Hablamos de líderes, hablamos del pueblo. El Señor era bien claro cuando decía: ciegos, guías de. Y el resultado es que ambos caerán. Ambos caerán. Tiempo de los jueces. Si hay algo curioso en cuanto a la ceguera, porque estamos hablando de ceguera espiritual, un pueblo que no ve, estamos hablando de ceguera espiritual. Y si hay algo curioso en cuanto a la ceguera espiritual, amados, es que es bien sutil como se va perdiendo. Aquellos que usamos lentes nos damos cuenta que cada vez que vamos al doctor el próximo año, las letritas se vuelven siempre más pequeñas. Es bien sutil como se va perdiendo la vista. El último de los jueces, por ejemplo, el tal llamado Sansón, poco a poco fue apartándose del Señor y no vio el momento en que un día llegó que ya había perdido la visión espiritual. Ya no veía al Señor. Y cuando ya no se ve el Señor, pues ambos caerán, ¿verdad? Y es el final de Sansón. Dice capítulo 16, versículo 20, y le dijo, está hablando de Dalila, ¿verdad?, con Sansón, Sansón le filisteó sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, dice, ¿verdad?, y se dijo, otra vez saldré como las otras y me escaparé, pero todavía estaba soñando, ¿verdad? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, dice, mas los filisteos le echaron mano y ceguera, ¿verdad?, le sacaron los ojos. Este es el final del último de los jueces. Uno que termina literalmente ciego, sin ojos. Pero esto es lo curioso, mire. Capítulo 15, versículo 20. ¿Cuánto tiempo le llevó a Sansón llegar a este punto? Porque una vez ya sacado los ojos, él se dio cuenta que ya no veía. Antes de eso no se había dado cuenta. ¿Cuánto tiempo le llevó? 20 años. 20 años. Aquellos que ya hemos caminado un poco, que han pasado varias lunas sobre nuestra vida. Yo nací en el año 1960 y en aquel entonces, cuando yo tenía como 5 o 6 años, por allá por el 65, 66, mi padre nos había comprado un televisor. Ah, pero aquellos televisores no son como estas aparatos tan delgaditos, no. Tenían un aparato grandote que uno podía dormir adentro, creo yo. Grandísimo. Y la peculiaridad de este tipo de televisores era que eran televisores de tubo, así le decíamos, tenían dos tubos adentro, ¿verdad? Grandes, así largos. Y estos tubos estaban directamente relacionados a la imagen. Si el tubo estaba nuevo, la imagen era perfecta. Pero con el correr del tiempo, aquellos tubos se iban debilitando. Y la imagen se iba oscureciendo. Y esto es lo curioso. Uno se acomodaba y se acostumbraba a ver aquella imagen. Y pasaba más el tiempo y aquella imagen tendía a irse de lado, así, de lado. Y tengo tan vívida en la memoria el hecho de entrar al cuarto donde todos los amiguitos que invitábamos, éramos de los pocos que tenían televisor en la colonia. Y si usted me dice, ¿por qué no le cambia el tubo? No, eran caros los tubos. Y no había mucho dinero. Entonces había uno que acomodarse a aquella imagen distorsionada. Y uno entraba a veces al cuarto y esta es la manera que uno entraba. Y todo el mundo, usted volteaba a ver y todo el mundo estaba, ¿verdad? Ya bien acomodado, nadie molestaba, nadie criticaba, era normal ver aquella imagen distorsionada. Oh, los amiguitos de nosotros anhelaban venir a ver aquello, porque no había otra cosa. En tiempos de los jueces, en tiempos de los reyes, no había otra cosa. El pueblo estaba acostumbrado a la imagen distorsionada y les encantaba. Se había acostumbrado de esa manera. Poco a poco se va distorsionando cuando no hay visión y el pueblo se acomoda. Esto es delicado, amados. Esto es delicado. Es paulatinamente que se va perdiendo. ¿Quiere que le dé algunos ejemplos clásicos para que usted no tenga que ni que buscarlo porque los conocemos? ¿Qué tal Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te... ¿Ahora es que te...? ¿Y qué pasó con los otros años? ¿En qué tiempo él fue distorsionando su imagen y perdió un día la visión que hasta ahora viene a decir, ahora es que te veo, Señor? Implica que lo demás ya no te veía. Y a un punto que dejé de verte. ¿Qué tal, si me permiten uno más, qué tal Saúl? Saúl entre los profetas al principio. ¡Viva el rey! Y después de algunos años, él está con su espada. Esto es cuestión de vida o muerte. El clásico también, ¿verdad? Tomás. De aquel donde sacamos el viejo dicho, hasta no ver, no creer. Hasta que no vea señal, la señal, fíjese lo que él quería ver. La señal de los clavos y meta señal, él quería ver señal. Es increíble. Pero el pueblo deja de ver al Señor y empieza a ver las cosas naturales. Si me permiten uno más, un ejemplo más. ¿Qué tal la iglesia Laodicea? ¿Considera? O no, nosotros no tenemos necesidad de nada. La iglesia, ¿verdad? No, estamos bien. Usted no querrá saber cuántos cultos tenemos a la semana. Y se llena esto, hermanos. Y aquí gritamos, aquí saltamos, aquí caemos, aquí hay de todo. Sí, una vida, hermanos, estuvo, pero... Y hubo fuego, hermanos. ¿Qué no querrá saber? Aquello estaba entendido. Años atrás, ¿verdad? En Nueva York, un hermano vino y le dio un número. Y le dijo, ¿qué le está dando? Pues? ¿Para qué le está dando? No, es el número de los bomberos. Man. Lo va a necesitar. Es como está el pueblo. Es la condición del pueblo. La Odisea, dice la Escritura, si ustedes se recuerdan, tú te dices, todo está bien, no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo, ciego. Yo te aconsejo de qué. Te aconsejo que de mí compres. Y le hablaba de colirio para que se ungieran los ojos. Estaba ciego. Y pregunte si, ¿verdad? Porque si vemos la iglesia en etapas, en el Apocalipsis, parte de la historia de la iglesia, pregúnteme si quizás estemos en esa temporada, en ese tiempo, en esa etapa en que el pueblo no cree necesitar nada, pero está completamente ciego. Completamente ciego. ¿Qué es ceguera? ¿Qué es ceguera? Bueno, la medicina, los oftalmólogos, tienen varias, naturalmente hablando, varias cosas que, ¿verdad? Acá en Estados Unidos se cataloga una persona ciega si no tiene 20-20, ¿verdad? De visión. Y por ahí vienen varios tipos de enfermedades, desde el glaucoma, las cataratas, miopía, y estigmatismo, un montón. Y cada una de ellas tiene su explicación científica. Yo le voy a dar una sola explicación. Y lo vamos a aplicar tanto a lo natural como a lo espiritual. La misma explicación. La ceguera no es otra cosa más que carencia de luz. Eso es todo. Es carencia de luz. ¿Cuándo hablamos de luz y tinieblas? ¿Se recuerda? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, un pueblo asentado en tinieblas. Vio luz, dice. Los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Estas tinieblas. Cuando hablamos del fenómeno de la oscuridad y la luz, científicamente hablando, la oscuridad no se puede estudiar, es la luz. Es el fenómeno de la luz que se estudia. No hay luz, entonces existe la oscuridad, pero no existe. Es simplemente carencia de luz. Ahora, hermano, ¿cómo fue que usted entendió eso? Yo le voy a explicar cómo yo lo entendí. Una noche me quise levantar al baño. Y en la oscuridad me he dado un golpe en la cama, en la esquina de esa cama. Y ahí entendí que en la oscuridad, no importa de qué tamaño sean sus ojos, no importa si tiene binoculares, no importa de qué color sean sus ojos, si no hay luz, no se puede ver, amados. No es cuestión de que lo entendía ya, que fue, tuve aquí en el colegio, no, es tan sencillo como eso. Apague la luz y es cuestión de tiempo, usted se va a caer. Tan sencillo como todo eso. No hay la luz, no se ve. Y de él, ¿verdad? Mire, un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 2, me llama la atención como Lucas lo presenta en el capítulo 2, hablando de la luz. ¿Se recuerda el caso de Simeón? Dice el capítulo 2 y el versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba... Si no hay Espíritu, amados, no hay manera. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es preparado en presencia de todos los pueblos. Y presta atención a esto, mire. Luz para revelación. Tinieblas y luz, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la luz, estamos hablando de revelación. Estamos hablando de aquello que decía Juan, ¿verdad? En el capítulo 1. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Revelación, revelación. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Difícil de explicar. De nuevo, yo considero este tipo de mensaje no me es fácil. Es difícil realmente, difícil. Hablar de luz, hablar de revelación, es hablar de aquel que es la fuente. Yo soy la luz del mundo, es el Señor. Y de la única manera que podemos, en tu luz, veremos la luz, de la única manera que podemos ver la luz nosotros, es en él, no hay otra forma. Esto no es porque aquel hermano tiene visión y entonces vamos a ir en pos del hermano. La visión, si es visión realmente dada del Señor, amados, no hay manera de poderla compartir, no hay manera. Yo no se la puedo dar. Lo que yo lo he visto, es personal. Lo que usted ha visto, usted lo ha visto. Usted no me puede dar de su visión, no me la puede traspasar a mí. Unos días atrás veía el comentario de un nuevo profeta que se ha levantado. Porque el padre era profeta y le ha pasado todas las visiones al hijo, sí, por herencia. El sacerdocio era por herencia, amados. Pero el profeta, la esencia del profeta era el llamado. Era el llamado. Y en el profeta no había cuestión de herencia. No había llamado, no había profeta. Toda su generación había podido ser profeta, pero si a mí no me llamaba. ¿Cómo verle, verdad? Viniendo a la fuente, es la única manera. Señor, te quiero ver. No es cuestión de que voy a ir al culto y entonces ahí lo voy a ver al Señor. Porque el hermano tiene revelación. Aquí, amados, estamos hablando de cosas delicadas. La carencia de visión, se pierde la gloria de Dios. Se pierde. No hay. Se pierde esa relación, la hermana decía, relación, un ministerio sin relación, imagínense. Imagínense. Las cosas se distorsionan, completamente distorsionado. La comunicación no existe claramente. Es delicado. No ver, Señor nos libre. Señor nos libre. Viniendo a la fuente. El libro de Juan, capítulo 20. Nos cuenta la historia de los discípulos después de la resurrección de Jesús, ¿se recuerdan? Dice el versículo 8, por ejemplo, que... déjenme leer un poco más, porque, ¿verdad? Creo que tenemos un par de minutos, unos cuantos minutos, sí, amén. Versículo 1, es el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, en este caso Juan, ¿verdad? Aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y preste atención a esto, dice, y vio y creyó. ¿Sabe el llamado que le hacía antes al Señor el pueblo? A los ciegos decía, mirar para ver, mirar para ver. Déjeme tratar. Deja a un lado esa escritura por un momento, vamos a volver ahí. Déjeme recordarle. El libro de Romanos dice que lo que conocemos de Dios es porque Dios lo manifestó. Dios, no fue el predicador. No, no. Es Dios el que manifiesta, Dios quiere manifestarse. Las manifestaciones de Dios. Él es el que lo manifiesta. Con la misma dice, las cosas invisibles son invisibles. Todo lo que es el ámbito espiritual, amados, no hay manera que usted lo pueda ver. No hay manera. Es invisible. ¿Y cómo poder ver lo que no se ve? ¿Usted ve lo difícil que es esto? Es invisible. Su eterno poder y deidad, dice, se hacen, hay claridad. Es invisible, no se puede ver, pero hay claridad. Esto está difícil. Se hacen claramente visibles, pero ¿cómo, Señor, se son invisibles? Claramente visibles.
Hablamos de su eterno poder y deidad. ¿Qué decía el apóstol en 1 Corintios, Pablo? Cristo, poder de Dios, eterno poder de Dios, Cristo. Y de su deidad, en él habita la plenitud de la deidad. Romanos está hablando de Cristo, es Cristo, el invisible, haciéndose visible. Pero ¿cómo? Dice, por las cosas creadas. Por las cosas creadas. ¿Quién fue aquel que dijo, Albert Einstein? Señor Einstein, ¿usted cree en Dios? Dijo él, sencillamente dijo, si hay una creación, es porque hay un creador. Las cosas creadas, Dios creó todo esto para manifestar lo invisible. La palabra acá, amados, es aquella que Pablo le decía, ¿verdad? Al hablarle a la iglesia, le decía, el hombre natural no percepción, percibir. Viene de un vocablo griego que quiere decir el ver. Dice que Cristo percibía lo que había en el corazón de, percibía la hipocresía. Él veía, es un vocablo que significa conocer, reconocer, percepción. Y para ver lo invisible hay que ver lo visible y más allá. Y más allá. Tener percepción. Se hace claro. Se hace visible. Pero se necesita percepción. Poder verle a él, porque hablando de visión, ¿verdad? Hay tal cosa como visiones. Pablo decía, ¿verdad? Vendré a las manifestaciones y las revelaciones, ¿verdad? Hay todas estas cosas. Vuestros jóvenes, ¿verdad? Derramaré mi espíritu, vuestros jóvenes verán visiones, ¿verdad? Es imposible si el espíritu viene, ¿verdad? Que no podamos ver. Él es el que abre los ojos. ¿Se recuerda Apocalipsis? Estoy llegando a esto último, porque es que no se puede uno extender en esta área, porque es vasta y es difícil de explicar. Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Pero con la misma dice las cosas también. Están las cosas y está el Señor de las cosas. Cuando llega el capítulo 4, dice que él vio, ¿verdad? En su visión, él vio que había una puerta. ¿Se recuerda? Y oyó una voz como de trompeta que le llamaba y le decía, sube acá. Sube acá y yo te mostraré las cosas. Para poder entender lo que hay, lo que el ámbito espiritual es solamente entrando a él. Es entrando a él. Es viniendo a él. A mí me fascinan los libros, aquellos que me conocen lo saben. Todavía no he podido entrar completamente de lleno a la tecnología, ¿verdad? Estoy siendo forzado a entrar a ello, pero todavía tengo mis compendios, ¿verdad? Libros literalmente, no en la computadora, sino que, ¿verdad? Mis concordancias gruesas, ¿verdad? Todavía, dichosos aquellos que ya tienen todo ahí, ¿verdad? Pero yo no he podido todavía entrar a esa área. Pero cuando uno entra a una librería, uno se da cuenta que hay secciones de todo. Usted quiere buscar de medicina, usted quiere buscar de matemáticas, te quiere buscar de historia, hay sesiones de todo, pero uno tiene que entrar para poder ver cada área. El salmista decía, tan torpe era yo que no, hasta que entrando comprendí. Pero es un entrar a él, es un entrar a él. Vengamos a esto último, mire. Juan estábamos ahí, ¿verdad? ¿Se recuerda Juan? El Señor, volviendo a Juan, ¿se recuerda que habíamos quedado que, ¿verdad? Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, la historia de Juan que había corrido, ¿verdad? El Señor había resucitado. Pedro y Juan vienen corriendo y al llegar al sepulcro, el uno ve que todo está bien ordenadito. Me encanta cómo, ¿verdad?, está puesta la historia, porque lo va preparando. Y el primero entra y nos hace ver que todo está ordenado, pero no hay nada. Jesús no está. Y con la misma entra el otro y ve. ¿Pero qué ve? No ve nada. ¿Qué iba a ver? No hay nada. Si ya Jesús resucitó. Pero ve. ¿Y qué? Entonces, ¿qué vio? Pero entrando en tu santuario comprendí. Es una entrada, sube acá y yo te mostraré. Es viniendo al Señor. Si usted quiere entender el ámbito espiritual, es entrando en Él. Es entrando en Él que vemos todo el ámbito, todo el espectro completo del ámbito espiritual. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Él. Es en Él. ¿Quiere entender? Es en Él. Es en Él. Este viene y ve, pero no ve. No hay nada, pero existe. Es tan palpable, tan claro, que se puede palpar. Es el Señor. Cuando Él nos abre las puertas y entramos a Él, oh, ahora comprendo, Señor. Ahora puedo ver. Oh, que el Señor nos abra los ojos, amados. Que el Señor nos abra los ojos. Un último pasaje, si me permiten, amados. El libro de Miqueas. Capítulo 7. Decíamos, Miqueas es contemporáneo de Isaías. Aquellos tiempos difíciles, Isaías, el testimonio de este siervo es precioso. Su ministerio fue llamado, dice, el día que el rey Usías, el año en que el rey Usías murió, dice, yo vi, mire qué precioso, yo vi. Usías, si aquellos se recuerdan la historia, es aquel rey que quiso ofrecer, ¿verdad?, en el templo, y los sacerdotes lo sacaron y le entró lepra y murió leproso, ¿verdad? Cuando estas tinieblas han muerto, ¿verdad?, es que podemos ver. Yo vi. Pero este ver, amados, es tan personal. Es tan personal. Y uno no lo puede negociar por nada ni nadie. No se puede negociar. Una vez usted ha visto, no hay manera. Ya usted lo vio. No se lo quita a nadie. No, no es manera, no se le puede robar de esa manera. No tan fácilmente. Y esa misma visión que usted ha tenido, cuando la luz se ha hecho manifiesta, eso lo puede envolver a uno en problemas. Isaías estuvo profetizando a través de tres reyes, y en el cuarto rey, cuando Manasés toma el lugar, era tan malvado este rey que tomó al vidente, a Isaías, y cuentan los judíos la historia, ¿verdad?, que lo rajó en dos, lo partió en dos, murió. Ver no va a ser nada fácil. Usted puede ser aislado. Quiera que su iglesia se quede con pocos, ve al Señor. Esto no es, amado, de hacerlos, ¿verdad?, un hombre. No, esto es difícil. Ver al Señor no es que un día nos quedamos solos. Es bien personal, bien personal. Versículo 1, Miqueas capítulo 7, versículo 1. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad, con sus manos el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, y el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Versículo 7. Mas yo, a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miqueas pudo ver la desintegración de la familia. ¿Usted sabe lo que es eso, amados? Ver las familias desintegradas. Él lo pudo ver, lo pudo palpar. Él pudo ver la sociedad completa, el pueblo de Dios, caer en una ceguera espiritual. Y con todo y todo, él fue llamado a hablarle a este pueblo. Pero llega el punto en que no hay mucho que hacer. Ya no hay más nada. Y es en ese momento en que el profeta toma una decisión personal. Bien personal. Yo no sé en cuanto a ustedes, pero en cuanto a mí, dijo aquel, yo y mi casa serviremos. Usted tome esa decisión, en cuanto a mí, más yo miraré. Yo no sé si usted o ya no importa, ya con tal y que yo mire. Señor, déjame ver. No vaya a ser que yo sea de aquellos que no ven. Es algo bien personal. Moisés dijo, el que esté por, yo estoy, más vale que ustedes también, más yo. Ese más yo miraré, amados, es el que nos va a dejar quedarnos solos. Aquí no es de publicidad. Esta no es cuestión de, ¿verdad?, vamos a proclamar y vamos a... aquí hay soledad en la visión, amados. Es algo personal, bien íntimo, bien personal. El Señor la da a cada uno en lo personal. No hay manera de heredarse, y cada uno tiene que ver. Oh, que el Señor nos abra los ojos. Vivimos en tiempos bien difíciles. Estamos cargados de vidas ciegas alrededor nuestro, amados. Ciegos, ya hace ratos que dejaron de ver. Y si no hay un líder que se pare en la brecha, imagínense. No hay mucho que se pueda decir de esto, le digo. Quisiéramos, hay tanta escritura. Pero si el Señor no se place, ¿sabe que dice la Escritura que Él es aquel que cierra los ojos? Él es el que los cierra. Es el Señor. En su soberanía Él lo hace. Pero con la misma también es aquel que hace el llamado. Él es el que llama también. Un reino de reyes y sacerdotes, nación santa, el que los llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. El Señor está llamando. Es quien quiere subir a Él. Sube acá, se le dijo a Juan. Yo confío en el Señor, que seamos esa clase de pueblo que querramos realmente subir al Señor, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, Señor. Aleluya.
En medio de ti.